Bienvenido y bienvenida al episodio número 168 de Peor Caso. En este episodio, los niños perdidos de Tonga Tapu y la naturaleza humana. ¿Son los seres humanos intrínsecamente malvados o no? Hablándote desde los lugares más tropicales de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
Me da mucho miedo naufragar y tener que comerme a mis amigos.
Y Cristian Rosinque.
¡Wilson!
Si nosotros tres naufragáramos, nah, yo creo que yo me moriría primero.
De aburrimiento.
Te botas. No, yo sí, estoy muy gordo, me daría un ataque al corazón, seguramente. Sí, me tendrían que comer a mí.
¿Por qué? ¿Por el mero hecho de estar en el agua o...?
Porque no hay comida, tienen que comer algo y cuando tú tienes hambre ves las cosas diferentes, me va a ver con forma de hamburguesa o...
Claro, sí, tú vas a querer morir en el momento que se acabe la batería del Game Boy.
Así que exacto. Okay.
No lo rescataron suficiente.
¡No traje el cargador!
Claro, ¿cómo generar electricidad?
¿Cómo generar electricidad? Exactamente. Va a ser como Doctor Stone haciendo las cosas uh-huh, con
señor.
Hoy traté de ver Doctor Stone y es demasiado juvenil. Pero no es malo, no es tan malo, bro. Bueno, hoy antes de empezar quiero agradecerle a dos nuevos Patreons. Tenemos a Francisco Carrizo de Antofagasta, Chile. Y Las Patas de Panqueque, ese es su nombre en Patreon. De Nuevo León, México. Cazadores de lo profano. Muchas gracias por inscribirse. No sé por qué le digo México. En inglés parece que es México. No, México. Así que muchas gracias por suscribirse. Sí, y si también si quieres ser un superhéroe como Las Patas de Panqueque y Francisco, se pueden suscribir en patreon.com/peorcaso. Y antes de partir con el tema, también les cuento que tenemos una página web nueva. Ahora sí van a peorcaso.com. Se van a encontrar con una página web nueva, que es nueva, pero tiene la gracia de que se pueden poner mensajes ahí en los episodios y se crea, finalmente lo logré hacer, de que automáticamente se crea un post con el player para reproducir el episodio, el uh-huh. título y la descripción. Entonces después puedo ir ahí y pueden agregar videos de YouTube y cuando decimos que vamos a agregar algo más en la descripción y no lo hacemos, lo podemos ir a hacer ahí.
Exacto.
Así que ahí va a haber más información. Si alguien tiene una sugerencia, la podemos poner ahí. Y si cometemos un error, lo podemos poner ahí una corrección. Así que va a ser mucho más
super.
Mucho más flexible. Y también se puede usar para agregar otras cosas. Por ejemplo, si hacemos un video de repente o un cuento, podemos poner texto o lo que sea. Lo que queramos. Así que eso, peorcaso.com. Entonces, el sistema tiró todos los episodios, que son como, bueno, 167. Y le tiró todos los cover art, las portadas. Pero hay varios antiguos que no tienen portada, entonces tengo que ir haciéndoles portadas o importando las portadas de la versión antigua. Así que si alguien tiene un episodio que es su favorito, puede ir y hacerle la portada y nos manda la portada y la ponemos ahí. Pueden hacerle la portada a los episodios que quieran, 1400x1400 píxeles. Ahí en la página por ahí van a encontrar ahí los logos de Peor Caso y cosas. Y la pueden enviar a peorcaso@gmail.com. Así de fácil. Y pueden dejar ahí la portada con su nombre. Va a quedar inmortalizada. ¿Ya?
Genial.
Ya. Vamos entonces al episodio de hoy. Les cuento que en 1965... ¿Qué estaban haciendo ustedes en 1965?
Yo tenía menos 21 años.
Rascándome el ombligo.
Qué buena matemática, Christopher. ¿En serio? ¿Está bien eso calculado? ¿O lo dijiste así como un número al azar?
No, pues 65 más 21 da 86.
¿Qué significa eso? Yeah. Bueno, yo nací el 74, así que el 65 son 9 años menos.
9 años menos.
Qué matemático menos, soy. Qué antiguo soy también. Bueno, en 1965 había un tipo que se llamaba Mano, Colo, Tevita, Sion, Fatay y Luke. Son como nombres de gato esto.
Sí.
Pero estos son chicos que vivían en Tonga, en el reinado de Tonga, que son una serie de islas que están en el mapa al lado derecho, hacia el este de Nueva Zelanda o Nueva Zelandia. y abajo de la isla Fuji. Fuji no sé si es un país, parece que es un país o no, pero están abajo de la isla de Fuji, está Tonga Tapu, que es la isla más grande del...
Y la principal.
De Tonga, claro, es la principal. Entonces en esta isla, por ese tiempo, habían estos 6 adolescentes que estaban pasándolo mal porque estaban en un internado religioso de monjas, de mal humor, que los trataban mal y les pegaban con Biblias en la cabeza. Estaban cabreados de eso. Entonces un día los jóvenes, que tenían como 15 años, se aburrieron del abuso de las monjas y de las oraciones, de los estudios en latín y levantarse temprano, y decidieron escaparse. Y su idea era escaparse a la isla de Fiji, o Fiji, no sé cómo hablar. Una isla a 800 kilómetros al norte de Tonga Tapu. Uh-huh. Y ahí comenzaron una nueva vida. Tenían como 15 años, así que en ese tiempo es equivalente como a 18.
¿Ah? Tonga Tapu es pariente de Tapu Lele y de Tapu Koko, ¿o no?
¿Qué estaba diciendo, Cristian?
Pokémon. Nombres de Pokémon.
¿Ah, sí? Wow.
Tapu Lele y Tapu Koko. Los de Alola, ¿no? Los de...
Son de Alola.
Sí, algo así.
Ah, no jugaba Alola. No, pero, ¿sabes qué? Voy a saltar a Lola. Estoy cabreado, estoy jugando para la platina, a mí no me está gustando mucho. es muy parecido al Emerald. Y ya lo jugué. Sí. Bueno, a la hora del almuerzo, entonces la pandilla de 6 se reunió en la playa, donde tomaron prestado, entre comillas, un bote de pescador. Había un pescador gruñón ahí en la costa de esa isla donde estaban y los trataba mal, así que fueron, le robaron el bote y se escaparon.
Ah, le robaron el bote. Yo la versión que leí era que se lo pidieron prestado.
Sí, pero es que no viste las comillas. Se lo pidieron prestado.
No, la verdad, la versión el artículo que yo leí...
Ya, decía que se lo pidieron prestado.
Claro, que le pidieron prestado el bote.
Se lo mandamos en auto... un bote que se maneje solo.
Automático.
Un piloto automático.
Eso, yeah.
Un Tesla.
No, se lo robaron. Se lo robaron el bote y se fueron. Y se fueron a Fiji. Pero no tenían mapa, no tenían brújula. Y estaban cansados porque habían estado estudiando toda la noche, toda la mañana. Llevaron unos plátanos, unos cocos, un quemador de gas. Eso fue como lo más tecnológico que llevaron. Y un cuchillo. Parece que llevaban un cuchillo grande. Y eso fue todo lo que llevaron. Entonces se quedaron dormidos, se cansaron, se quedaron dormidos y el bote este se desvió, obviamente. Se desvió y en vez de irse hacia el norte se empezó a ir como al sur o al suroeste. Y cuando despertaron, se quedaron dormidos y tiraron ancla. Y se quedaron dormidos ahí
con ancla.
Cuando despertaron con una tormenta. Las olas rompieron las velas del bote, uh-huh, y el timón del barco, dejándolos a la deriva. No podían controlar el barco. Y ahí es donde se desviaron. Podrían haber tirado ancla, pero se siguieron y pasaron un montón de días así, sin comida, sin agua. Recolectaban agua en las cáscaras de coco que tenían. Y ahí tomaban así un poquito cada día, claro. Intentaron pescar, pero el bote se estaba desmoronando y en cualquier momento se iban a hundir. Y pasaron 8 días así, en esas condiciones, hasta que al 9º día por fin vieron tierra firme. Y unas islas chicas. Tenía como un poco más de 1 km².
Oye, Armando, y lo otro es que parece que ellos andaban sin brújula y sin mapa. Una cosa
sí,
pues, así, ¿o no?
Sí, lo dije, que no llevaban ni brújula ni mapa.
Ah, perdón. Estaba prestando atención en la parte de las cosas que llevaban, pero no las cosas que no llevaban. Claro.
No estaban equipados como exploradores, porque podrían haber visto la sombra.
Sí, pues como una decisión de buenas a primeras, de decisión de niño.
Sí. Entonces, bueno, vieron la isla estaba llena como de acantilados, no era una isla así tropical ideal, así con palmitas y palmeras y arena, claro. Era una isla como media difícil de navegar. Pero habían playas, pero eran como de piedra, eran como medio rocosas. Pero era tierra firme, así que nadaron ahí desesperados a la orilla, usando tablones del bote para flotar y lograron llegar ahí, agotados, hambrientos y sedientos, colapsaron. Se salvaron de morir ahogados, pero lo que no sabían es que esa pequeña islita se iba a convertir en su nuevo hogar. Lo curioso sobre esta historia es que Los Niños Perdidos de Tatanga no es algo que se le haya dado mucha importancia o haya sido como conocido en el mundo hasta que recientemente un historiador holandés llamado Rutger Bregman descubrió la historia mientras investigaba para su libro. Resulta que durante la travesía los jóvenes se habían desviado al sur, a unos 150 kilómetros de donde se habían robado el bote y habían llegado a la isla de Ata. Una isla pequeña que había quedado deshabitada en 1863 después de que traficantes de esclavos la evacuaron 100 años antes. Años antes que pasara todo esto, cambiamos de escena, Peter Warner vivía una experiencia totalmente diferente a la de los jóvenes de Tonga en el internado. Por 1930, Peter era hijo de uno de los hombres más poderosos de Australia, el magnate Arthur Warner, dueño de Electric Industries, que fabricaban radios y equipos electrónicos. Peter debía ser el sucesor, su padre quería que fuera el sucesor y administrara la gran empresa que tenía. Pero no tenía mucho interés en la empresa y le prometió a su padre que iba a estudiar contabilidad, pero que primero se iba a tomar un año satánico.
Sabático.
Se tomó un año satánico. Satánico
fuera del internado de monjas.
Claro, los jóvenes son los que se tomaron un año satánico. No, Peter se tomó un año sabático de 5 años. Un año de 5 años. Sí. Entonces, en un bote mucho más moderno y grande, se alzó a la aventura en el mar. Y
instrumentos de, me imagino que un brújula.
Con mapas y brújulas. Caja de brújulas, caja de mapas, todo lo que necesitaría. Y navegó por el mundo como hace la gente con dinero. Visitó Hong Kong, Estocolmo, Shanghái y San Petersburgo. Después de las largas vacaciones, finalmente decidió regresar a casa, pero ya le encantaba el mar, así que frecuentemente salía a viajes de pesca. Pero no es como que uno va a pescar ahí al río, no sé, él iba a otro país en su barco a pescar.
Claro.
Entonces, en el invierno de 1966, el ahora, digamos, capitán Peter Warner hizo un viaje a Tonga y de vuelta hizo un pequeño desvío que lo llevó a toparse con la pequeña isla de Ata. Peter se acercó un poco para observar la isla desde lejos y notó algo extraño. Había parches quemados en los acantilados. Se veían así como que se había quemado la vegetación. Y eso era muy raro porque este es un lugar súper húmedo, es súper tropical. Entonces no hay incendios forestales en esta parte del mundo. Así que mirando con sus binoculares, de repente vio al grupo de chicos en la isla. Y se acercó con precaución porque sabía que a veces a los criminales los abandonaban en estas islas desérticas como castigo.
Ya.
Y bueno, estaba mirando y pensando eso cuando los chicos se lanzaron al mar y se empezaron a nadar hacia el barco de Peter. Peter contactó por radio a la capital y el operador confirmó que efectivamente había encontrado a los niños perdidos que se suponía que habrían muerto hace más de un año.
Carajo.
Porque resultó que los chicos entre 15 y 17 habían pasado 15 meses en esa isla.
Wow.
Las familias incluso habían celebrado funerales por sus hijos desaparecidos, imagínate. Asumiendo que ya se habían ahogado en el mar.
Sí, se habían perdido.
Muerte legal.
Claro. El capitán Peter Warner estaba sorprendido, no solo por haber logrado rescatar a los chicos, sino que al descubrir que no solamente habían logrado sobrevivir en esa isla, sino que habían prosperado en esa isla. No estaban así sufriendo, bueno, estaban aislados ahí.
Incómodos, pero bien.
Claro, claro. Los chicos tenían una ventaja, eso sí, como habían crecido en Tonga, tenían como habilidades que eran como más adecuadas para sobrevivir en una isla de ese tipo. Ah, digamos, un adolescente que vive, no sé,
jugando PlayStation 5.
Jugando, claro, jugando Game Boy. Claro. ¿Qué se jugaba en ese tiempo? Cartas de Nintendo en Japón.
Cartas de Nintendo.
Cuando Nintendo vendía cartitas. O Legos de madera.
También.
Que vendían.
No, en 65 ya había plástico.
Baquelita. Vendían unas pistolas de baquelita, ¿te acuerdas? Pero... es el predecesor del plástico, había juguetes de baquelita que es súper quebradizo y cuando se quebra es filoso, pero se jugaba cuando era chico. Sí. En sus memorias, Peter Warner contó que los muchachos habían establecido una pequeña comunidad con un jardín de alimentos, troncos de árboles ahuecados para almacenar agua de lluvia, un gimnasio con pesas, corrales de pollo, un fuego permanente y hasta una cancha de badminton.
Sí.
Todo por medio de trabajo manual y la hoja de cuchillo que tenían.
Ah, tenían gallinas entonces, habían gallinas en la isla.
Encontraban gallinas, sí. Encontraban gallinas porque encontraron en los asentamientos que habían dejado hace 100 años, habían quedado gallinas, las gallinas habían sobrevivido ahí por 100 años.
Excelente.
Estaba llena de gallinas. El capitán decía, no estoy seguro de qué es más impresionante, el hecho que hayan construido una cancha de badminton o que tengan tiempo para jugar, dado que parecían estar bastante ocupados. Los seis chicos se habían dividido en equipos de dos, trazando una estricta rotación para el jardín, la cocina y las tareas de guardia, por lo que trabajaban prácticamente todo el día. Entonces, si vemos a un grupo de adolescentes, es fácil imaginar que se la pasarían discutiendo y quejándose todo el tiempo.
Uh-huh.
Y no es que los chicos de Tonga no lo hayan hecho, de hecho, igual, como en la naturaleza humana, de repente como que se enojaban o se desesperaban. Pero cuando les daban estos ataques de pánico, ellos tenían una política de tiempo fuera. Si alguien se enojaba o hacía un escándalo, tenía que pasar 4 horas solo para refrescarse.
Ok.
Entonces mantuvieron el ánimo cantando, rezando, porque igual eran como religiosos.
Uh-huh.
Y uno de ellos incluso logró hacer una guitarra con pedazos de madera y cáscaras de coco y cables de acero que habían tomado el bote. Sí. Mm. Esa foto va a aparecer en la portada, y aparece ahí con la guitarrita. Sobrevivieron comiendo pescados, cocos, aves y huevos de aves, e incluso se bebían la sangre de los animales para obtener nutrientes adicionales. Cuando el capitán lo rescató, tenían cámaras de video, y hay videos de ellos. Y
después ¿cámaras de video?
Sí. Y se ve, hay un video que vi que se ve a uno como que mete la mano en un hoyo de una roca y saca un pájaro del cuello. Entonces, como esta isla está aislada, hay animales acá que no han tenido contacto con la gente. Entonces, de repente, cazarlos no es tan difícil.
No es tan difícil. Ah, no, les tienen miedo.
Tienes que ir y tomarlo nomás y comértelo. Pobre pájaro. Pero la vida igual no era fácil, o sea, no es tan fácil. Pasaron meses construyendo una balsa para que se rompiera con las olas contra una refriferia de coral. Uno de los chicos también se refaló por un precipicio y se rompió una pierna una vez.
Right.
Y afortunadamente, con mucha dificultad, los otros chicos lograron trepar por el acantilado y traerlo de vuelta. Y le dejaron la pierna fija con palos y hojas.
Uf.
Pero no pudo trabajar por varios meses hasta que se recuperó. Pero se recuperó. Entonces, ahora viene la parte, el giro cruel de la historia. Es lo que pasó después del rescate, que tal vez le hizo desear haber estado de vuelta en la isla. Peter llevó a los chicos de regreso a Tonga, donde algunos de sus familiares junto a una pequeña multitud los estaban esperando. Se abrazaron ahí, o sea, hay videos de eso también. Pero luego de un breve momento de alegría, al reunirse con su familia, apareció la policía. Y los arrestó a todos por haberse robado el bote.
No te crees.
El pescador gureñés se los había reportado. Y lo metieron a la cárcel.
Habían sido fugitivos todo este tiempo.
Espérate, pero la muerte del... Pero ellos, no, si fueron declarados muertos, ya no hay crimen.
Buen punto.
¿Verdad? Hicieron un borrador en su acta de defunción y ahora están vivos. ¿Sí? No, los metieron presos. Los metieron a la cárcel. Entonces, el capitán Peter Warner, como tenía más contactos, ideó un plan para rescatarlos de nuevo. sabía que la historia de su naufragio era material bueno para una película de Hollywood, e incluso podía ganar algo de dinero vendiendo los derechos de la historia. Y eso fue exactamente lo que hizo él. Usó conexiones de su familia para enviarlo a uno de los canales de televisión más importantes de Australia. Peter le devolvió el dinero, le pagó el bote al viejo gruñón y liberó a los chicos siempre que aceptaran cooperar con la película. El rey de Tonga, el rey de Tonga, del reinado de Tonga, también recompensó a Peter con el derecho de atrapar langostas y comenzar un negocio de pesca en las aguas locales.
¿What?
Sí, has desbloqueado la habilidad de pescar.
Sí, que ahora puedes tener un negocio en el mar.
Es que no todos deben estar como permitidos de sacar langostas.
Claro, claro. Y es como que no hay mucho que el rey de Tonga pueda regalar, entonces darte un derecho a que puedas pescar langostas.
Claro.
Es como la gran cosa, yo creo, para este reinado pequeñito. Si no es un país tan grande. Entonces, bueno, igual, bien, lo aprovechó Peter como hombre de negocio.
Sí.
Así bien. Que... Y también los contrató, a los mismos chicos los contrató como tripulantes para su barco de pesca de langosta. Así que eran los trabajadores del mismo negocio. Así que todos ganaron, excepto por las langostas.
Claro, todos salieron el ganando. El viejo,
no, le devolvieron el dinero y claro, ahí le va a pesar su conciencia, si es que tiene conciencia.
No, pero espérate, le devolvieron el dinero el barco y eso anula el...
Seguro, les hizo un negocio así, ya gasta el dinero para que se deje los cargos, supongo. Debe haber pagado un poco más, tal vez. Seguramente.
Qué maldito el viejo, así como fueron ellos.
Pero fíjate como un las cosas en realidad que tú entero. Nunca sabes si algo que te pasa es bueno o malo, porque si no hubiera sido por eso...
Sí, no tendrían el negocio langosta.
Claro, pues no, se habría sido totalmente diferente. El Peter se habría ido nomás. Y ahí termina la historia. Así que gracias por ayudarnos a crear este episodio un poco más rico, para peor caso.
Bueno, derechos
de película Groñón, se los debemos. ¿Ah?
Los derechos de la película fueron vendidos y los chicos fueron contratados.
Exacto. Entonces, después de qué pasó esto, primero vemos que los chicos no le tenían miedo al agua, volvieron a trabajar ahí y los hicieron volver a la isla, y ahí es donde deben haber tomado unos videos a color que hay. Que lo hicieron como recrear su vida y seguramente para alguna película que no tuve tiempo de ver. Pero hay material audiovisual que vamos a dejar en la nueva página peorcaso.com al pie de este episodio. Los videos de eso. Sí, hoy día hay documentales y cosas. Entonces, 54 años han pasado y la noticia ahora es famosa en todas partes. Ustedes sabían sobre esto. Y a lo mejor varios de los que están escuchando también. Y en general han sido apodados como los verdaderos señores de las moscas, o el verdadero señor de las moscas, o el caso señor de las moscas. Uh-huh. ¿Quieren contar ustedes o Cristian más o menos de qué se trata esto? ¿A qué se refiere con el señor de las moscas?
Pues no te puedo dar como que un resumen detallado, pero el señor de las moscas...
Yo tengo un resumen detallado. No tan detallado, pero tengo un resumen.
Súper. Es un libro, ¿no? Pues que trata y cautivó la imaginación de mucha gente en su momento, porque contaba una historia algo primal que centraba a niños. Fue algo súper gráfico. Incluso creo que se fue honorado para premios y cosas. No sé si ganó algo.
Es como lectura obligatoria, parece, en varias partes.
Sí, en los colegios o universidades. Así de famosa se volvió, pero la historia como que trata de unos chicos británicos que están en un avión de regreso a casa.
Sí, este libro es de 1954, entonces como más moderno, hay aviones.
Uh-huh. Y el avión cae, pero sobreviven unos 12, unos 15 niños.
Creo que son 15, sí.
Son más. Y la cosa se va de mal a peor, porque como que el autor quería resaltar la naturaleza del ser humano, especialmente en la mente o en un entorno sin adultos, entre comillas, ¿no? De esta forma que nosotros tenemos cuando somos niños de aprender tanto y absorber, pero bajo situaciones así tan estresantes y tan peligrosas, donde ellos, sin tener conocimiento de reglas o consecuencias o de organización social, se hacen lo que pueden, pero con resultados sumamente tristes, devastadores y mortales. Hay varios memes incluso de situaciones que ocurren en el libro
Y es un libro para niños.
Sí, que leemos en la escuela. Yo por lo menos me lo leí, creo que no sé, fue en high school o algo así.
¿Tú lo leíste, Christopher?
No, yo me acuerdo haber visto la película, tal vez.
Hay una en blanco y negro.
Sí, y hay una moderna. Hay una moderna
que es como
no
una película
que de una de blanco y negro.
Sí.
Va a tocar verla.
Y está la... me parece que en el libro sobrevive un adulto, ¿no?
Él sobrevive casi todo, menos uno.
No, no, hay un adulto que sobrevive.
Del avión no creo. O de pronto al principio, pero después muere.
Parece que hay un, sí, después ser. Muere porque está con una piedra quebrada, le da una infección y parece que muere. Y de que muere el adulto que ya la escoba. Es lo que pasa. Parece. Y parece que ellos también eran como de un régimen, ¿o no? Eran como de un régimen. Eran como de una escuela militarizada.
Es durante la Segunda Guerra Mundial o la Primera, no me acuerdo. Pero eso. Entonces la gente está muy como que indoctrinada a este sentimiento de guerra, el patriotismo. Los niños tenían familias que estaban ayudando de alguna u otra forma al
empuje militar. Sí, parece que es como una escuela de cadetes o una cosa así. Es como una escuela militar. No sé, pero era durante el periodo de la Primera Guerra, por eso también que no los podían encontrar.
Si nosotros tres, o con más gente, somos pocos, pero un grupo de personas de nuestra época, amigos, por ejemplo, imagínate que vamos en avión y chocamos y nos quedamos en una isla. Uf. Nosotros haríamos una estructura según lo que sabemos cómo funciona la sociedad, tenemos una idea más o menos, nos recordamos más o menos lo que salían en las piedras guías de Georgia.
Claro.
Podríamos como formar una cosa. Pero hay una hipótesis, como una hipótesis filosófica, que se llama el estado de la naturaleza, que es cómo se comportaría el ser humano sin tener ningún tipo de restricción política o doctrinas sociales. Pero para probar eso es necesario no que sean niños que cayeron de un avión, sino que tirar bebés que crezcan solos, no sé. Ver qué es lo que pasa.
Como los feral crecen. Children, ¿no?
Claro, niños como niños ferales, claro. Entonces, en la hipótesis esta del estado de la naturaleza, que está basado en parte de la filosofía de Thomas Hobbes. Ahora, Thomas Hobbes no es famoso por esto. Él es como más famoso por hablar sobre Dios y cosas así. Sobre la demostración de Dios o no.
Ok.
Pero es como bien pesimista. Y yo creo que tiene que ver porque han vivido en tiempos así como de guerra, como dicen ustedes. Pero es así, pues, que la gente es violenta y se separan. Te voy a contar un poco la idea del libro este. Entonces, hay un accidente aéreo. Al principio están súper contentos porque no hay adultos. Estos son niños, no son adolescentes tampoco. Entonces, como difícil. Es como medio injusto compararlo con los niños, con los que son jóvenes de Tonga. Pero al final saltan contentos, están todos felices ahí. Pero empiezan después a pelear a ver quién es el líder. Esto hay que arreglar que es un libro que escribió un adulto. O sea, es una historia y lo que pasa es decisión del adulto. Así que no tiene nada que ver con lo que pasaría en forma natural. Pero según la historia, los niños se pelean para ver quién es el líder y luchan para mantener una señal de fuego. Y después empiezan a asustarse con un monstruo que escuchan en la jungla. Supuesto un monstruo de tipo Lost.
Sí.
Que le llaman la bestia. Sí. Y después como que es el diablo. Entonces algunos chicos se obsesionan con la caza y piensan que si sacrifican cerdos como tributo a la bestia, los va a dejar en paz. Entonces después de un par de intentos fallidos, finalmente logran matar un cerdo. Y se ponen a celebrar después que mataron al cerdo. Como si fueran una tribu, así se pintan la cara y se pintan el cuerpo y corren. Y en un libro dice que cantan, mata al cerdo, córtale la garganta, derrama su sangre. Y lo cual es bien espeluznante pensando que son niños, primero en la historia de 6 años, de 7 años, y este libro es para niños.
Sí.
claro. A lo mejor era como para endurecer su carácter. El problema es que se dejan llevar tanto fingiendo ser salvajes que se vuelven salvajes, según la historia. Entonces, en la oscuridad, en una, se ponen tan histéricos que accidentalmente confunden a uno de los otros chicos, Simón se llamaba, con la bestia, y lo empiezan a golpear antes de literalmente desgarrarlo.
No.
En el libro, en este libro para niños, las cosas empeoran de ahí.
En este libro para niños
estalla una guerra civil. Una de las facciones mata a otro niño que se llamaba Piggy, aplastándolo debajo de una roca. Dejan que el fuego se extienda, casi quemando toda la isla. Y cuando están listos para matar a otro niño, que se llamaba Ralph, finalmente son salvados por un oficial de Marina Británica que vio el fuego desde lejos. Y el oficial se acerca y simplemente les dice, los reprende diciendo, hubiera pensado que una manada de niños británicos se habrían portado mejor que estos. Como que nos regaña nomás, y eso es. Sí. entonces, esta historia a menudo se usa como una metáfora para la condición humana, un argumento visceral de la naturaleza innata, malvada de los seres humanos. Golding es el autor, escribe la historia, como dijimos, durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, durante el cual él se desempeñó como teniente a bordo de un destructor de la Royal Navy, involucrado en el hundimiento del Bismarck. Así que había visto lo malvado que podían ser los seres humanos de primera mano. Es importante el contexto, ¿ven? Como siempre lo decimos. Él también era maestro de escuela. Pero si él pensaba que así es como se portaban sus alumnos en su tiempo libre, debió haber pensado en cambiar su currículo. lo interesante aquí es que la historia de los niños de Tonga no se parece al libro. Por lo que tal vez sea injusto llamado los verdaderos señores de las moscas. Porque eran mucho mejores que eso. No se mataron entre ellos, todo lo contrario, en realidad fueron amables.
Sí, se ayudaron, fueron lo contrario.
Lo que sucedió en Ata no se trató de supervivencia del más apto, sino que de la supervivencia de todo el grupo.
De todo el grupo, sí.
Y es una historia, en realidad, que de esperanza. Es una buena historia. Entonces, ¿por qué desapareció? Porque, como les dije al principio, esta historia no era una historia famosa, no se conocía en ese tiempo, ¿no? Fue como rescatada por un historiador. Y es porque la gente como que les llama la atención más así como las cosas negativas. Si vemos así series como Lost o Castaway o los libros de Robinson Crusoe, para los que nos están escuchando en 1700.
Claro.
Bregman, el historiador que redescubrió y escribió sobre los niños de Tonga para su libro, tiene una teoría. Dice que a la gente simplemente no le interesan las historias con finales felices. Y es verdad, porque nos enfocamos más en las cosas negativas, porque las cosas negativas nos ayudan a sobrevivir.
Pues míranos a nosotros. Cada cuando que podemos mencionamos que una obra de Lovecraft y lo que sea, y en sí, él es un autor que no es que sea algo de un optimismo que empuja la vida y el positivismo, ¿sabes? Es como que totalmente lo contrario, nos jode la perspectiva y uno termina pensando en lo pequeños que somos y es algo, claro, nos atrae, no necesariamente el pesimismo ni el realismo, pero nos atrae de pronto saber que pueden ocurrir cosas, o no necesariamente, uno puede de pronto expandir y avanzar un concepto por el género de la fantasía, la ciencia, cualquier cosa, pero o nos prepara, como dijiste tú, o también nos, no sé, nos...
Es como un juego, es como cuando los chicos, como un gato juega, sí, porque después va con eso, con ese juego va a aprender a cazar mejor.
Ya.
Los niños juegan porque eso les ayuda a fortalecer el cuerpo, a hacer ejercicio. Jugamos juegos de video porque nos ayuda a ser mejor planificando. Por ejemplo.
También.
Entonces, tal vez leer historias de terror, leer a Lovecraft, nos prepara también, porque son como historias negativas y nos ayudan así como a pensar de qué pasaría si es que ocurriera una cosa mala, no sé.
Yo la verdad no sé si eso se aplica a todas las medias de comunicación, pero, por ejemplo, el cine tiene, cuando hacen proyecciones de prueba, y llaman, que es cuando la película aún no va a ser lanzada, sino que llaman públicos para que vean la película y como que evalúen
siempre igual,
justo o no. Generalmente las películas que tienen finales infelices o negativos son las que tienen más rechazo.
Ah, eso las tienen que cambiar los finales.
Y tienen que cambiar los finales por finales que terminen con... Porque la gente no quiere salir mal del cine. Entonces, claro, el tema es que... Por mucho que haya un conflicto, yo creo que más que el final infeliz de la historia de los chicos de Tonga es la falta como de conflicto.
También puede ser.
O sea, claro, de conflicto intenso, porque conflicto había, pero el conflicto que nosotros tenemos todos, porque no es una situación, por lo que
yo
leí, Claro. El conflicto es estar aislados, pero dentro de su aislamiento, ellos reproducen un modelo de vida que ellos tenían. O sea, tenían gimnasio, tenían ejercicio, entretención, comida. Claro. Entonces, de alguna forma estaban esperando que se ha rescatado. Me imagino que nunca perdieron la esperanza, por eso que tenían guardias. Que en algún momento iba a pasar algún barco por ahí, tal vez, claro. Era lo que ellos querían.
Ah, claro, no estaban ahí, nos vamos a quedar acá.
Y nos vamos a morir. Entonces, no como por ejemplo, en si ustedes ven, hay una película del Chris Hemsworth, que es un cazador de ballenas, que es como Moby Dick, pero versión más moderna.
Australia.
Parece que se llama Moby Dick, de hecho, sí, es nueva. O sea, el Chris Hemsworth, que es el buen, es el...
El Thor.
El Thor. Es el actor que hace de Thor, y sale también
el actor.
Es el actor. Y es el también sale el chico este que es el Spider-Man, el Tom Holland. Y van atrás de esta ballena y tratan de cazar como la gran ballena, pero la ballena destruye el barco. Y ellos quedan varados. Es Moby Dick. O sea, no sé si se llama Moby Dick, pero es la historia de Moby Dick. Porque de hecho...
En inglés se llama En el corazón del océano.
Es el corazón del océano. Porque se supone, entre comillas, que la historia real de la tripulación que se enfrentó a la ballena gigante. Porque el autor...
Cada vez que mencionamos alguna película, lo voy a anotar acá y lo dejamos en los comentarios.
El autor de Moby Dick va a entrevistarse con uno de los sobrevivientes de esa expedición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos terminan naufragados. Que para mí naufragar es como el... Naufragar yo creo que es uno de los terrores más horribles que existen en la Tierra. Estar a la deriva del mar con una profundidad infinita sin saber si te van a rescatar o no. No creo que haya nada peor que eso. Y ellos en algún momento llegan a una isla, pero en la isla no hay nada. Entonces no se pueden quedar en la isla. Uh-huh. Y ahí hay gente que decide quedarse en la isla a morir. Y otro grupo agarra uno de los barcos salvavidas que tenían ellos y se lanzan al mar de nuevo a quedar a la deriva hasta que los encuentren.
¿Esta película es nueva, dijiste?
Es relativamente nueva, debe ser 2018.
Ah, del 2014, pues, ya. No está ahora en el cine.
Ay, yo
tenía
8 años la película, Dios mío.
Bueno, no, estoy viendo una noticia que dice Chris Hemsworth va a tomar el mito de Moby Dick en el trailer.
Eso, 2014.
Entonces no saca a Mjolnir en la película y mata a la ballena.
También aparece en Apolo 13.
¿El Chris Hemsworth?
Sí. Hoy se ve buena.
En fin.
Entonces que tiene final feliz, tiene final triste, malo.
La película tiene un final feliz, porque ellos son rescatados y todo el tema. Pero lo que yo quiero decir es que a la gente busca finales felices cuando va a ver películas. Yo no sé si eso es para todos, pero claro, lo que le interesa es el conflicto y salir bien.
Eso.
No salir bien. De hecho, las películas que tienen peores evaluaciones en general son películas que tienen finales confusos o finales tristes.
Hay una, no me acuerdo qué película es, que claro, justamente los hicieron cambiar el final, pero ya se les había acabado el presupuesto, así que el final no es tan bueno. Oh. Al final de cuentas que como que uno no tiende a acordarse del final de las películas. Pero del final que me acuerdo es de la película The Mist. ¿Se acuerdan del final de esa película?
Sí.
Ese final no es muy bueno.
No.
¿Se acuerdan?
Sí.
No le quiero spoilear, pero...
Quedó triste. Oye, otro punto, Armando, algo que me doy cuenta, pues pensando acá en lo local, y puede que lo reconozcas. Pensando de pronto en una historia, a mucha gente también con lo tanto que ya existe, necesitan algo que llame la atención, como que te salga de la página o que te haga dar la vuelta y digas, ¿qué es esto? Y en muchos casos, por lo menos en las noticias, lo que se enfocan son en el sensacionalismo. Entonces lo que ocurren son un montón de historias de que 7 muertos en un ataque de palomas en el Parque Nacional de Juan Pablo Enrique. Entonces la gente es como que, perdón, eso creo que empuja al enfoque, ¿no? como dijimos, la historia que ocurrió se olvidó, fue algo como que de pronto se anunció, se celebró. Yo, la única pregunta que tengo es, ¿cómo diablos llegó la policía el mismo día que llegaron estos chicos de regreso a la isla?
Están como a 20 minutos. Porque el capitán había llamado por radio, si ya los estaban esperando.
Había un snitch o algo así. Pero bueno, entonces ese es el punto. Entonces ocurrió, la gente dijo, bueno, súper, sobrevivieron, pero la vida sigue y hay otras noticias, de pronto cosas que ocurran y la gente pues ya está en lo siguiente, siempre en lo siguiente. Y las cosas que terminan siendo ser recordadas o a lo que la gente se enfoca, pues suele ser algo negativo, algo así que ocurra de shock, de primer impacto. Entonces,
claro, y eso es peligroso porque nos vamos insensibilizando. Ocurre con el COVID, ocurre con Ucrania. Entonces al principio como que, wow, esto no puede ser. Y uno se pone a mandar memes y después ya no manda tantos memes porque ya se insensibilizó.
Sí.
Bueno, para terminar con esta idea, con esto, Bregman, el autor, el historiador este, argumenta que las historias con mensajes agradables se pasan por alto en favor de las historias sobre conflictos y traumas. Estamos recalcando lo mismo que dijimos. Las noticias que aparecen cada día confirman esto. Los periódicos y televisión están llenos de desastres, corrupción, incompetencia y todo es súper deprimente. Aunque tampoco pueden estar informando que la cantidad de aviones que lograron llegar a su destino. ¿Quién vería eso? Oye, hoy día 130 aviones lograron llegar a su destino.
La señora Gwynne llegó a su casa bien el día de hoy después de salir de la iglesia.
La ciencia dice que hay una razón para este pesimismo, es que los humanos están conectados fundamentalmente con el sesgo de negatividad. Sesgo de negatividad se llama. La evolución nos programó para favorecer siempre los eventos negativos. Le damos más importancia porque nos ayudan a la supervivencia. Por eso es importante también celebrar historias como estas, que nos dan esperanza en la humanidad. Es cada vez más rara en estos tiempos. A pesar del pesimismo, difundido por Golding, el Señor de las Moscas, creo que en realidad las personas están programadas también para ayudarse entre ellas y sobrevivir en grupo. Porque miles de años de evolución nos han mostrado que estar juntos y cooperar es lo mejor que podemos hacer para la comunidad y por ende nosotros mismos.
Sí, strength in numbers.
En el episodio del fuego dijimos que la gente entendía hacer fuego y eso ayudó a que la gente se reuniera alrededor del fuego y se creara lo que se llama el lenguaje. Fue gracias a eso, gracias a la intención de estar juntos. Porque al principio los seres humanos, nosotros no somos cazadores, no somos depredadores. Somos unos animales que estaban diseñados para comer pulpa de hueso. Y eso significa que no somos cazadores, no somos como leones. No somos ni siquiera carroñeros. No somos ni siquiera carroñeros. Nosotros vamos después de que los carroñeros ya se comieron toda la carne.
Cucarachas.
Nosotros comemos la pulpa de los huesos. Eso somos. Después de los carroñeros.
Hay que quebrar el hueso para comer.
Nuestra escala jerárquica, claro. Somos expertos en comer pulpa de hueso. Entonces imagínate, po. Necesitamos estar juntos porque si no nos van a matar.
Yo conocí a una persona que salíamos ahí de vez en cuando. Y una vez fuimos a comer pollo y
la yo comía las pulpas de los huesos.
Bro, eso fue un espectáculo. Y yo dije, y como que la gente alrededor dándose la vuelta también, ahí es como que no, disimule. Pero
tú fuiste con alguien y esta persona se empezó a comer la pulpa de los huesos.
Sí, como que ahí, bueno, como te contaba el otro día, yo estoy trabajando y lo abrían y después eso era entero, man.
Qué asco. Pero eso somos, imagínate, no te agarras todas las uñas redondas, los dientes todos redondos. No somos pointy scary.
No somos pointy.
Claro. Entonces es triste que el mundo moderno nos trata de separar, nos trata de mostrar el individualismo, nos enseña que ser fuerte, ser exitoso, es tener control individual sobre uno, es salir de la casa y estudiar y tener tu propia casa. Y al final me da la impresión que es como para lograr vendernos más cosas nomás, porque mientras más casas mejor. Y volver a la casa de los padres está como mal visto, y la familia, hay gente que lucha por la familia, pero al mismo tiempo como que hay que estar separado, y eso de ser una familia unida es juntarse los fines de semana solamente.
Sí, ¿no?
Entonces, eso. Vayan a visitar a sus familias este fin de semana, llamen a su tía, con quien no han hablado casi, que la tuvieron que llamar obligatoriamente para su cumpleaños seguramente.
Sí. O pueden, o sea, hace o pueden hacer un fueguito. Ahí hay gente, o hagan, claro.
Hacen un fuego, la gente va a llegar, se va a unir. Al principio van a hacer ruidos, pero después van a empezar a conectar esos ruidos con cosas y van a aprender a hablar. Claro, necesitamos juegos así. La invención de del lenguaje. Sí. Y hay una manera, una de las mejores maneras de estar unidos es suscribiéndose en Patreon, donde podrás ser parte de este proyecto con otras increíbles personas que junto a nosotros hacen lo posible para hacer este mundo mejor, un podcast a la vez. Visita patreon.com/peorcaso, escucha un episodio exclusivo gratis ahí donde sobre la bruja de Yorkshire, todavía está el episodio gratis, y considera unirte y llenar ese vacío en la cubierta de tu laptop que podría tener un sticker de Peor Caso. Buena.
Excelente.
Publishing.
Estamos en una comunidad de villanos.
Es un inserting publisher.
Oye.
Oigo.
Christopher, tú dices que el mayor miedo de la gente es quedarse en una isla por ahí.
No, la isla no, queda la,
perdón, a la deriva. Sí. Bueno, hay un tipo que se llama Álvaro Cerezo, que es español.
Su hobby es estar a la deriva.
Su hobby, su trabajo, su negocio es llevar a gente a islas. Y la gente paga por eso. Y él tiene un montón de islas. Te mando un link ahí, va a quedar también en la página peorcaso.com/168. Se llama Do Cast Away. Entonces la gente con dinero paga, puede ser pareja, puede ser grupo, puede ser un tipo solo, y te dejan en una isla y te dan el paquete que tú quieras. Puede ser un paquete así como de vacaciones, donde tú te vas a tener todo lo necesario, o simplemente tirarte y ver qué es lo que puedes más pasar. Prima. Tienen todas las islas, no hay cámaras de seguridad, pero supongo que tienen radio, parece, para
allá. Tendrán monitoreado alguna claro, forma.
Claro. Así que eso es interesante, sí, imagínate. Pagar por estar en una isla, ¿pagarían ustedes por? No sé cuánto, debe ser caro, pero estar en una isla desierta, caro. Si es que me algo para los mosquitos, yo me quedaría. Necesitaría. Eso sería lo más ricos. Importante para mi confort. Bueno, papel higiénico y spray para los mosquitos.
De pagarlo por mí mismo, no, pero si de pronto si es algo como que lo ofrece la compañía, te dicen algo, vamos a hacer una actividad de grupo, chicos, vamos a conocernos, vamos a llevarlos a una isla.
Y el grupo se llama Lord of the Flies.
No, ese se llama el nombre.
El que sobreviva se lleva la promoción.
Es una cabeza de chancho.
Claro, pero que de ahí ya pasamos, ese de ahí es un Battle Royale, pues, Chris.
Eso es un Battle Royale. No, a mí que me lleven a la isla de Lost, ahí no... Vemos qué pasa.
Llevamos 47 minutos, necesitamos rellenar un poco más. Así que si tuvieran que elegir tres cosas que llevan a una isla, ¿qué es lo que llevaría, Christopher?
Tres cosas.
Yo llevaría papel higiénico, spray para los mosquitos y supongo que van a tener agua y comida, no te va a faltar. Así que aparte de eso.
Ok, sin tener que pensar en agua o comida. Okay.
Claro.
Dale, Chris.
¿Yo?
Tres cosas que llevarías a la isla.
Algo que haga fuego, como, no sé, un encendedor con mucho gas, un soplete, algo así. Una cuchilla muy grande. O un hacha. Algo que me sirva para cortar.
Pero digamos que esas cosas están cubiertas, como más para tu sanidad mental.
Ah, ya, tú crees
como...
Es que el tercer ítem iba a ser justamente la como... Porque ahí está la supervivencia, pero el tercer ítem que va a ser una... Yo creo que sería...
Una colección de manga.
No, yo creo que no, porque lo leería muy rápido. Yo creo que llevaría como una coletánea de cuentos de terror o de Lovecraft o de Poe o algo así.
Ah, estarías leyendo ahí.
Sí, yo creo que esa sería como mi sanidad mental, leer. O El Señor de los Anillos en un volumen solamente, como esa cuestión de los tres en uno, o algo así, o tal vez Dragonlance también.
No, papel higiénico, estás contento tú con limpiarte con cáscaras de coco.
Con agua, bro. Dijiste que había agua, entonces limpia con agua.
Y los bueno, te picarían.
Y si fueran cosas que no, porque de ahí tú te...
Ah, es el fuego para el humo.
El humo, te puedes pasar grasa de animal en el cuerpo. Tal vez no, porque van a venir las moscas. Que depende si hace frío o calor.
Y te va a convertir en el señor de las moscas.
Ahí me voy a convertir en el señor de las moscas. O no sé, pues te puedes pasar. Es que no en todos lados hay mosquitos, pues. Probablemente en
es esa. Verdad. A lo mejor esa isla no tiene mosquitos.
Tal vez, claro, tal vez esa isla no tiene mosquitos. ¿Sí?
Claro, es lo que más me molesta, los mosquitos.
Sí, es que tú vives en un lugar lleno de mosquitos.
Siempre. O sea, vivías con. Mi vida. Ahora no sé. Los mosquitos han sido parte de mi vida por mucho tiempo.
Yo me acuerdo que cuando salíamos a pasear a los perros aquí, ya ves que te fui a visitar, eran nubes de mosquitos, eran nubes.
Hay que caminar a más de 7 kilómetros por hora porque...
No, era terrible, 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 horrible.
No, ok, tres cosas yo me llevaría, ok, una tienda de campaña, un cuchillo de Damasco y, no sé, uno de esos teléfonos...
Para que vengan a buscar
un cubo Rubik y tienes tiempo para armarlo.
Me desesperaría.
Terminas peor.
Ahí termino peor. Sí.
Oye, qué entretenido sería hacer esto y que en la isla pusieran así como pista para encontrar un tesoro y tener que descubrirla.
Súper divertido.
Y hacer un reality show y todo se echa a perder.
Estás describiendo Survivor. Estás describiendo el show norteamericano que se llama Survivor.
Hay uno que se llama Largados y Pelados.
Largados y Pelados.
Que es
Naked and Afraid.
Es.
Sí, todos están desnudos. Hay uno que ocurre en Colombia. La gente
está pueden llevar una cosa. Bola.
Una cosa.
Solo una.
¿Y qué decían llevar en general?
De todo, cepillo de dientes, un cuchillo, un collar que, esto me lo dio mi abuela y me da buena suerte, yo no sé qué cosa.
Bueno. Ya, pues, el caso de...
Sí, yo encuentro súper raro eso porque te toca estar pelado con alguien que nunca viste antes. Como que...
Pero bueno, la desnudez también es, para muchos es como que algo que ahí está, se ocurre, el estado natural.
Más espacio para que te piquen los mosquitos.
Sí. Tú todavía pensando en mosquitos.
Sí, qué terrible. Hay que cubrirse más todavía. Y cuando cruzan los ríos y te meten esas cosas que dijimos.
Biches.
Que viven y se te meten por unos orificios que no deberían.
Los pescaditos del Amazonas.
No, ropa interior, eso llevaría entonces. Ropa
interior.
Ropa. Sí. Ya, pues, ¿quieren agregar algo más?
No.
Esas ahí parece, según hemos visto en las películas. Llegan a la orilla. Pelotas de béisbol. Ya, eso es.
Voleibol, perdón.
¿Quieren agregar algo más? ¿Quiere decir algo sobre el Imaginarium?
Acompáñenos el primer miércoles de cada mes en el imaginarium.com. Temas de todo tipo, variedad y sabores para todos ustedes de distintos colores y sabores. Exacto.
Yeah. Y también los encuentran a ellos en los días miércoles viendo películas. A mí me cuesta muchísimo sentarme y ver una película entera, por eso es que no participo mucho, pero de repente, a lo mejor.
Se llama, para los que quieran acompañarnos, se llama Canal Cutre.
En
Twitch. Eso.
Ya, nos vemos entonces. Muchas gracias por escuchar. Compartan el podcast. Únanse a Patreon. Visiten peorcaso.com. Y llamen a algún familiar que no hayan hablado durante tanto tiempo y díganle que lo quieren. Hola. Algo así.
Llámenos al 555-5555.
Isla. Náufrago.
Adiós.
Adiós.
Wilson.